una noticia que te conecta.
Doctor Alejandro...
Mucho gusto.
Gaviria.
Gusto, doctor. No lo moleste, Erika, por favor.
Darío, buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes.
Sea usted bendito entre todas las mujeres.
Aquí estoy, sí.
No, pero ¿sabe por qué le estoy molestando?
Mirando el Twitter con Erika.
Porque hay un señor, Jairo Angarita, que es un tuitero siempre de Caracol Radio, dice, pero primero que el ministro salude a Pascual. Pero me cuenta el ministro que debe estar durmiendo, ¿cierto? A esta hora, Pascual.
Se levanta
son
a las 10.
Son las 8:20, está dormido, sí.
¿Hasta las 12 del día?
Sí. No, por ahí, yo creo que en 10 está. Pero 9 y media está abriendo.
Hay que aclarar que es el ministro de verdad, no el de la luciérnaga, ¿no? Porque suena muy parecido.
Muy parecido.
Oiga, ¿le molesta que lo imiten en la luciérnaga?
No, Darío, para nada. Incluso la persona que me imita ha dormido en mi casa.
Ahí
estuvimos conversando
para conocerlo mejor, ministro.
Para conocerme mejor.
Bueno,
no, pero yo creo que ya tiene todo el acento, ya le cogió el tiro.
Vamos a conversar con el ministro sobre Salucov, Café Salud, Caprecom y otras cositas. Por ejemplo, ministro, antes de dar paso a todos los tuiteros que ya nos han venido formulando cualquier cantidad de preguntas desde ayer en las horas de la tarde, gente que está interesada, bien porque son afiliados, porque son usuarios, en fin. ¿Qué va a pasar con los anteriores dueños, con la banda de Palacino?
Yo creo que es una muy buena pregunta, Darío. Y parte de lo que pasó ayer nos permite dar una respuesta ya definitiva a eso. La EPS Salucov, liquidada el día de ayer por una resolución de la Superintendencia de Salud, era la holding de ese grupo. Al liquidarse la EPS Salucov, desaparece el grupo empresarial. Todos los activos asociados al grupo pasan ahora a EPS Salucov en liquidación. Esto es, los antiguos dueños pierden la propiedad de todos y cada uno de los activos, y esos activos van a ser movilizados en el tiempo para pagar las acreencias, las deudas que se tienen, que son muy grandes, superior al billón de pesos, de Salucov con, sobre todo, hospitales y clínicas y laboratorios, y diferentes proveedores. Entonces tenemos una respuesta, por lo menos, porque se ha dicho muchas veces, Café Salud, y vamos a hablar de eso ahora, es del mismo grupo, no estaremos haciéndole la tarea a los antiguos dueños de entregarles algo, y la respuesta es no. La propiedad de Café Salud está ahora en la EPS Salucov en liquidación, y este es un grupo con patrimonio negativo, y cuando usted tiene un patrimonio negativo no es dueño de nada. Eso lo que puedo decir yo por ahora. Hay sanciones fiscales, disciplinarias y penales, alguien diría en ciernes. Eso corresponde a los organismos de control, no al Ministerio de Salud.
¿Cuántas demandas, que sepa usted, del Ministerio hay en este momento puestas por los abogados de Palacino y su banda?
Que yo sepa, hay algunas, pero lo que sabemos, Darío, lo que se está diciendo es que va a haber tutelas contra el acto administrativo, esto es con contra la resolución que liquidó a Salucov, y seguramente, y ese es el tema tal vez más complicado de todos, donde la defensa jurídica del Estado va a tener que ser inteligente, y vamos a tener que trabajar en los próximos años, va a haber una demanda muy grande contra el Estado, por detrimento, diciendo, nosotros teníamos un grupo económico, ese grupo económico fue intervenido, la propiedad se perdió, es culpa del Estado. Vamos a tener que defendernos bien. Y yo creo que aquí esa operación, que uno podría decir algo cínica, o sea, hay un desvío de recursos públicos que termina en una demanda al Estado. Eso no puede ser así.
Pero en ese desvío de recursos, ministro, estaba, por ejemplo, que se fueron recursos a las construcciones de hoteles, campos de golf, Villa Valeria en Villavicencio es uno de esos ejemplos. La gente se pregunta qué va a pasar con todos esos bienes, que no son clínicas, que no son hospitales, pero que finalmente fueron con dinero de Salucov.
Es muy importante esa pregunta, y yo creo que complementa lo que acabo de decir. Esos bienes ahora pasan a la EPS Salucov en liquidación. Entonces lo que va a pasar, primero, punto importante que no se podía decir y que ya se podía hacer. Por eso hemos dicho que este es un principio de solución de los problemas. Se levantan los embargos que tenían esos bienes. Estaban embargados con razón para que no pasara nada. Como se levantan los embargos, pueden movilizarse, pueden venderse, y el producto de esa venta va a ser utilizado para pagar las deudas que tiene Salucov. deudas que hoy suman con los prestadores, sobre todo, pero también con proveedores, 1,2 billones de pesos.
Pero usted dijo ayer aquí en Caracol, ministro, que esas deudas se iban a empezar a pagar dentro de 6 meses.
Este es un proceso complejo, Darío. Usted lo primero que tiene es que ordenar la casa,
realista,
hacer un inventario, ordenar todas esas deudas, sentarse con cada uno de los acreedores. Tenemos una red de hospitales de más de 4,000. O sea, este es un proceso muy complejo.
¿Pero se ha avanzado en ese tema?
Se ha venido avanzando, pero apenas ahora el liquidador puede llegar, entender la situación, limpiar la casa, ordenar toda esa maraña de deudas que tiene. Y lo que hemos dicho, que en 6 meses puede comenzar a pagar, si queremos que este proceso no dure más de 2 años, porque hemos tenido liquidaciones infinitas, el país los conoce bien. Ayer decía que creo que la Caja Agraria no ha terminado de liquidarse, ¿no? Entonces, hay escepticismo y hay frustración con procesos como este. Queremos que no pase lo mismo, ¿no?
Ministro, cuando el gobierno tomó la decisión de intervenir a Salucop, dijo que era para salvarla, para precisamente garantizar la continuidad del servicio. 4 años y medio y tanto después ese objetivo no se consiguió. ¿Cómo justificar ante la opinión pública ese fracaso administrativo?
Sí, es verdad, pero usted menciona dos cosas que son distintas. Una era salvarla, otra era garantizar la continuidad del servicio. Yo creo que el segundo sí se cumplió, y tal vez era el objetivo preponderante. Cuando uno tiene millones de personas y tiene que proteger su derecho fundamental a la salud, garantizar esa continuidad en la atención, que la gente tenga el acceso a los servicios médicos, a las cirugías, uno podría hacer aquí un inventario muy grande y estaríamos hablando de cientos de miles de procedimientos, cientos de miles de medicamentos entregados. Entonces yo diría que ese objetivo de garantizar la continuidad de la atención sí se cumplió. El segundo no. Y el segundo yo creo que en su momento era aventurado, porque cuando el gobierno interviene, interviene también por razones de incertidumbre con la contabilidad. No se sabía lo que existía allí. Y lo que se reveló con el tiempo es que allí existía una quiebra. Había un grupo que había defraudado, o básicamente que había desviado recursos, un grupo que tenía ya patrimonio negativo desde entonces, desde mayo de 2011. Así lo muestran los análisis que hemos hecho retrospectivos de esa contabilidad. Y con el tiempo, yo creo que eso hay que decirlo también, una empresa intervenida es difícil de administrar. Y yo creo que podríamos decirlo por muchas razones de diversa índole, que esto tomó mucho tiempo. Desde comienzos de este año comenzamos a hacer una preparación muy compleja. Esto incluyó cambios en las leyes. La Superintendencia de Salud no tenía unas facultades que necesita, que tiene, por ejemplo, la Superintendencia Financiera. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo le dio esas facultades a la Superintendencia de Salud. Yo tengo aquí un inventario, no voy a aburrir a los oyentes con números de decretos, pero de decretos y resoluciones que tuvieron que expedirse para poder hacer esta liquidación. Esto en el fondo hace parte de solución de una quiebra financiera. Si esto ocurre en el sector bancario, usted tiene instituciones consolidadas, que la humanidad ha aprendido a trabajar. Fondos de garantías financieras hay en toda parte, en el sector salud no existían. Parte de estos actos administrativos apuntaron a eso, a construir las instituciones que se necesitaban para lidiar con un problema de esta dimensión y esta complejidad. Este año nos hemos dedicado a eso. Pero en el fondo yo creo que hay algo de cierto, de verdad, y tenemos que aceptar, tenemos que ser autocríticos de que esto tomó mucho tiempo.
Más del necesario, de pronto.
Y que una intervención para administrar desde el 2011 hasta ahora, de 4 años, es muy larga, muy compleja, y estuvo acompañada de un deterioro en las condiciones financieras, en las condiciones de atención, que es lo que queremos revertir de ahora para adelante.
Ministro, quiero que se despeluque un poco y se ponga los audífonos.
Ya lo voy a hacer.
Porque nuestro compañero...
Sí, bien. No, nunca ha sido bien peinado, pero bueno, entonces no, nada se pierde.
Pero él lo veía muy bien puesto, muy tieso y no, muy majo.
Nunca lo he sido. Desgualetado me decía.
A ver, Luis Cuarles, ¿cuál es su viajado?
Ministro, ¿ya está listo, acondicionado y peinado?
Sí. No peinado, bueno, pero estoy listo, Luis Carlos.
Peinado sí está.
Bueno,
pues
lo digan ellas, yo no.
De sacar la cara por la familia.
Despelucadas no. Nosotras.
Sí. Ministro, cuéntenos un poco cuál es la verdadera situación de Café Salud, porque la Defensoría del Pueblo denunció en las últimas horas que son miles las tutelas contra Café Salud por falta de servicio, falta en la calidad de servicio, etcétera. Y ahora le van a meter esta cantidad de gente que viene de SaludCop. ¿Cuál va a ser esa situación?
Sí, Luis Carlos, yo creo que usted tiene razón. Y empecemos por lo siguiente, le voy a contestar la pregunta en dos partes. Café Salud tenía problemas también financieros, tiene un defecto patrimonial, o tenía un defecto patrimonial cercano a los 600 mil millones de pesos. Lo que se hizo ayer vino acompañado de una operación financiera inédita, y es un crédito de 200 mil millones de pesos al FOSIGA, unos bonos convertibles en acciones. Los emite el FOSIGA y con eso se financia parte de la operación de Café Salud. Eso permite, y Luis Carlos, esto es una primera parte de la respuesta, permite que Café Salud cumpla las condiciones o los requisitos de capital que no los estaba cumpliendo. Había problemas en los requisitos de capital de Café Salud que eran resueltos con esta otra operación. Ese es un primer punto. El segundo tiene que ver con la red de atención de Café Salud. A la red de atención, que son esos hospitales y clínicas que utilizan para atender a la gente, sobre todo los externos, se suma ahora la red de SaludCo. Entonces la red de Café Salud se está ampliando y se está ampliando de manera sustancial para poder atender a la gente. Yo creo que eso también es importante. Los otros son los temas administrativos y en eso estamos firmando. Todo esto estuvo acompañado de la firma de un convenio de desempeño que va a hacer un seguimiento estricto mes a mes de una serie de condiciones, entre ellos un indicador que es clave. Nosotros llamamos indicador de suficiencia de red, para cerciorarnos con la Superintendencia de Salud, semana tras semana, que Café Salud tenga las capacidades para atender a la gente. Son en el tema financiero, en el tema de la suficiencia de la red de prestación de servicios, yo creo que tenemos tranquilidad. Sin embargo, tenemos aquí una variable clave para que esto funcione hacia adelante. Es lo que se conoce como la siniestralidad. Hoy en día, de cada peso que le entra a Café Salud, se gasta 1,04. O sea, tiene una siniestralidad del 104%. Si eso sigue así, esta compañía está quebrada en un año. Nosotros tenemos en ese convenio de desempeño una ruta para que ese indicador, que es el indicador clave del funcionamiento de este PS, mejore. Va a haber una nueva junta directiva, tiene que haber una administración distinta, tiene que haber un manejo diferente al que se dio.
Y esa ¿Pero qué es un índice de siniestralidad?
Es lo siguiente, esto es un negocio en el fondo de aseguramiento que funciona basado en una prima, que en nuestro sistema de salud se conoce como la unidad de pago por capitación. Es lo que el Estado le reconoce a una EPS por cada afiliado. Eso equivale a un valor aproximadamente de 600 mil pesos por afiliado. La siniestralidad, mira, de esos 600 mil pesos por afiliado, ¿cuánto se gasta un afiliado en promedio de esa EPS? Y se gasta 104%. Esto es, lo que le entra es inferior a lo que sale pagando servicios de salud. Si eso es así, hay un desequilibrio corriente. Un desequilibrio corriente se traduce con el paso del tiempo en una quiebra. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, Luis Carlos, ahí está la clave de que esto funcione hacia adelante. De bajar esa siniestralidad y que esto tenga en el cortísimo plazo una operación corriente equilibrada.
Quería preguntarle, ministro, para terminar este tema y darle paso a los tuiteros y a otras inquietudes de la mesa de Caracol. Usted habla de la capitalización, que Café Salud tenía insuficiencia de recursos de capital.
Sí, señor.
Anuncia 200 mil millones de pesos como un crédito del FOSIGA. ¿Y eso sí se puede hacer para capitalización, sabiendo que es para esa plata hay que pagarla después?
Eso sí puede hacerse. Nosotros tenemos todo el análisis legal. Incluso hay dos actos administrativos. El primero, que permite que ese tipo de operaciones sean posibles. O sea, que el FOSIGA pueda hacerle créditos a las EPS, y el segundo, el que autoriza esta operación en particular. Eso no se había hecho, es inédito, hace parte de lo que llamamos la reglamentación de la subcuenta de garantías del FOSIGA, y para seguir con el mismo lenguaje, un poco complicado, pero hace parte de la creación de un fondo de garantías para el sector salud, que no existía, y lo creamos con este conjunto de medidas que empezamos a tomar para preparar esa operación. Entonces la pregunta directa, Darío, es, eso sí puede hacerse. Nos tocó construir todo un andamiaje normativo para que pueda hacerse, y ese andamiaje normativo equivale a la creación de un fondo de garantías para el sector salud. Segundo, su pregunta apuntaba, es, ¿va a poder pagarse ese crédito de 200 mil millones?
Es correcto.
Nosotros trabajamos con banqueros de inversión, hicimos todo tipo de análisis. Esa es tal vez la decisión más difícil que yo he tomado en el ministerio en estos 3 años largos, porque yo firmé una resolución que le decía a los recursos públicos del FOSIGA, ponga 200 mil millones de pesos allá. Para tomar esa decisión yo tenía que tener como base un análisis financiero que decía, mire, en estas proyecciones razonables, sensatas, hacia adelante, eso puede pagarse. Y lo que esperamos, Darío y oyentes, es que eso vaya a pagarse por allá en 7, 8, 9 años. Mucha gente va a estar mirando estas decisiones, 7, 8 años después de ser Tomás, donde yo estaré en otro lado, pues ya seguramente dando clase en la universidad.
Óigame, ¿cuál es el libro que le apasionó recientemente?
recientemente.
Un título muy oportuno para esta coyuntura.
Ah, sí, Darío. Yo he leído libros sobre crisis financieras y hace aproximadamente dos semanas salió un libro de Ben Bernanke, que fue el que manejó la Reserva Federal en los Estados Unidos. Tiene un título que me llamó la atención, se llama El Coraje para Actuar. Yo creo que estas son decisiones complejas que no hacen a la gente muy popular, pero que había que tomarlas. Entonces,
me gusta. Con mucho coraje, con mucho riesgo. Es una apuesta.
Con riesgo, pero yo creo, y se lo digo a mis funcionarios todas las veces, porque en el sector público hay una cultura de que todo el mundo se cuida. Yo le digo,
pero ministro, ¿sabe qué?
Responsabilidades. Por supuesto, la de cumplir las normas de manera estricta, pero la otra de tomar decisiones cuando el país está esperando tanto.
Hay un ministro por ahí y otro sector muy energético que no toma decisiones. Son las 7:37.
Quería recomendar.
A ver, es que voy a boletines y a cumplir unos compromisos. Sí. Ya regresamos, vamos a seguir hablando aquí, echando carreta, haciéndole preguntas al ministro.